Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos hablando de las crecidas de los ríos en Navarra. Ya saben que han caído casi 200 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Goizueta, más de 100 en Echarri o en Baztán. Es récord, según nos ha dicho Pello Oria desde AEMET. Son unas precipitaciones récord extraordinarias en este mes de febrero. En el Arga, por ejemplo, estaban pasando 338 metros cúbicos por segundo, cuando la media del mes de enero pasado han sido 19 metros cúbicos por metro segundo, y no suele sobrepasar los 150. Lo peor de la crecida parece que ya ha pasado aquí por la zona norte de Navarra. Quizás lo peor llegue a Tudela, a Castejón, a la Ribera en general mañana miércoles. Eso sí, también desde la Che nos decían que no va a ser una crecida tan extraordinaria o tan peligrosa como la que se vivió en 2021 o en 2018. Eso sí, también ha habido afecciones en distintas carreteras. Evidentemente, las crecidas de los ríos, las riadas, sí han provocado algún problema en las carreteras, aunque al parecer en ninguno hay que lamentar ningún accidente grave. Saludamos a Guardia Civil para que nos analice un poquito cuál ha sido la situación del agua en las carreteras. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, después del análisis que has hecho, me has puesto el listón muy alto, la verdad. Bueno, yo me comento a mis compañeros que tenemos en la Nacional 1210 un tramo inundado desde el kilómetro 36 al 44, que se ha señalizado y se ha habilitado un desvío por la Nacional 121A, que efectivamente, Fermín, pues bueno, están allí, sigue cortado, pero el nivel de agua está bajando. Pues lo que dices, ahora tenemos que ver las consecuencias para Ribera, pues esta tarde, noche, mañana, esperemos que lo que dices, que no sea como en 2021 o 2019. Este tipo de lluvias por lo menos sí que tiene la circunstancia de que no es como recuerda San Fermín de 2019, que causó desastres en Estella. Es mucho más controlada, no es de golpe, hay mucho menos peligro para la vida de las personas, que realmente es importante, pero sí que causa muchas afecciones. Tenemos muchísimas vías afectadas, sobre todo, bueno, destacamos siempre las principales. Nosotros vamos un poco a hacer un
balance,
una breve alerta, si te parece,
venga,
de la red secundaria, porque, bueno, en la red secundaria tenemos en muchísimas zonas balsas y pequeños desbordamientos o incluso zonas inundadas, por lo que, bueno, vamos a recomendar no cruzar ni circular con vehículos en esos puntos, porque, bueno, puede parecer una pequeña balsa, pero puede dejarnos bloqueados, puede quedarnos el coche apagado, puede crecer el agua.
Intentemos, por tanto, evitar, ¿no?, esas carreteras secundarias en la medida de lo posible.
Exacto, sí, porque tenemos, pues lo que decías, la A1 está cortada, la 1210 ha sido su polígono de Andaven, la 2410, en esas estamos presentes, pero no estamos en todas, porque hay balsas que se han desbordado, lo que digo, están cortando carreteras secundarias y puede haber gente que decida cruzar igual, porque sea más corto, porque cruza siempre, porque una vez no le ha pasado nada. Y siempre puede haber consecuencias graves que debemos tratar de evitar siempre.
¿Nos puedes hacer una así rápida de las principales vías también donde estáis actuando?
Pues lo que decía, tenemos compañeros en la Nacional 1210, que me acaban de decir hace 5 minutos que el nivel ya está bajando, casi en breve podrán abrir. Lo que decíamos, lo que ha trascendido, polígono Landaven, cortado el acceso. Tenemos una autovía A1 cortada en el 395 por un desprendimiento de un taluz. Evidentemente no es por inundaciones, pero es a consecuencia de. Y también está empezando a haber bastantes afecciones en la zona de Estella con el río Ega, pues la Nacional 700, Pamplona-Estella cortada en el kilómetro 13 por desbordamiento, en este caso de larga. En la barranca la nacional 2410 cortado en los kilómetros 12, 30 y 13. Bueno, pues así multitud de puntos, Fermín.
Bueno, pues gran trabajo y a seguir dándole de duro, porque lo más importante es que efectivamente no haya ningún daño personal en estas riadas. Jesús, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y seguimos hablando de las riadas, Andrea, porque ha cambiado el sistema, bueno, ha cambiado en la situación, el nivel de alerta en el que estamos, ¿no? Andrea Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
efectivamente a las 12:30 el Gobierno de Navarra daba una rueda de prensa y la consejera Amparo López elevaba ese nivel de preemergencia en el que estaba Navarra a emergencia de nivel 1. Es un nivel de emergencia que no nos debe preocupar, tenemos que estar tranquilos porque lo que quiere decir es que van a estar más vigilantes y con más mediciones para estar alerta. También en el nivel 1 hay afecciones, pero no de zonas urbanas o que tengan que ver con población, sino sí con, pues por ejemplo, estructuras, carreteras o sí que, por ejemplo, campos agrícolas. De esta manera elevaba Amparo López, como decimos, ese nivel de emergencia.
Y efectivamente teníamos caudales altos, estamos en niveles altos y en algún caso se han activado a nivel local el nivel 2.
Esas zonas locales de nivel 2 son Echarri y Razu, pero controlados, sin problemas de población. Y luego los ríos más afectados, comentaban, eran el Arga, el Ega y el Araquil. El Irati también en grandes dimensiones, pero está actuando muy bien el embalse, de manera que no se está viendo afectado.
Ya estamos hablando que embalses como el de Ugui pues están parando. Ese cauce de los ríos está sirviendo. Es verdad que estaban ya al límite, pero bueno, ese pequeño límite que les quedaba está parando ese caudal de los ríos, sobre todo en el Arga.
El Arga el más afectado y que decía efectivamente con la zona de Burlada, que normalmente suele
ser la más
afectada.
No tenemos constancia que vaya a haber ningún riesgo para la población ni vaya a haber ninguna afección importante. Es verdad que ha habido afección urbana en Villava, pero las afecciones que se prevén van a ser de terreno agrícola, sobre todo. Ha afectado a la zona norte y oeste.
Esa zona, como decíamos, la de Villava, la más afectada normalmente en Huarte, con ese paso de Larga ahí.
Sí, Huarte, Villava, Burlada.
Eso es, la zona de Martiquet, de hecho, ya estaba cerrada esta mañana porque se desbordaba. También, bueno, pues efectivamente las pasarelas, el paso de Caparroso, el de Burlada, etcétera. Y, como bien decías tú, los embalses están haciendo su función mucho y bien. Y lo describía así, sobre todo el de Yesa.
Sabemos que los embalses además han funcionado muy bien, sobre todo Yesa, laminando y permitiendo ahora acumular caudales más importantes de manera que la punta de los ríos no nos vayan a superar. También Irati ha funcionado bien.
El de Ugui y el de Irati laminan, que es parar un poquito el agua a Larga, mientras que es verdad que el de Yesa lo que hace es parar un poquito al Ebro, ya afecta mucho más a la ribera y a sobre todo a Zaragoza, a Aragón. Evidentemente el de Yesa es pues mucho más grande que el resto y evidentemente con un porcentaje mínimo de Yesa laminas muchísimo más que el resto.
Y por eso, como bien tú lo estás explicando...
Digo laminas es parar el agua.
Yo lo he aprendido hoy.
Pues eso.
Y como muy bien estás explicando tú, por eso las afecciones en el sur que se esperan esta tarde, pues se esperan efectivamente, pero muy controladas.
La zona sur de Navarra, que es cuando vayan llegando las puntas, cómo van a ir evolucionando. Lo que viene de la zona de Miranda y de Logroño no es alarmante, no van a confluir esas dos puntas, con lo cual vamos a estar en niveles muy altos efectivamente, pero en principio desde la tranquilidad.
Sí, creo que ha dicho, desde la Che decían 2.200 metros cúbicos,
exacto.
Pero nada que ver con las riadas del 21 o del 18.
De hecho, al principio la rueda de prensa ha dicho que esperaban cantidades, o son cantidades incluso superiores a la del 2021. La cuestión es que, bueno, pues se ha previsto mejor y se ha controlado mejor. La zona del sur, más afectada esta tarde, será la zona de Funes, más o menos, pero no se espera tampoco...
Hasta Castejón y Tudela ya llegará mañana, ¿verdad?
Eso es, que afecte... Bueno, pues digamos, porque recordamos que en la anterior riada, por ejemplo, Funes se inundó entera, el pueblo. Y ya Tudela llegará mañana. Se espera una gran crecida, pero también controlada. Así que, bueno, pues efectivamente, como ha dicho, emergencia 1, vigilantes... Y sobre todo, una de las cosas que ha ayudado a que esta crecida no se nos vaya, voy a decir, de madre, es el hecho que se esperaba el agua a la vez que el deshielo, pero
no ha habido deshielo,
no ha habido deshielo porque ha bajado la temperatura en la zona norte, lo cual ha hecho que esa nieve que está cayendo...
80 centímetros de nieve se han acumulado ya en Belagua, ¿eh?
Eso es. Se esperaba que la temperatura fuera más alta, por lo tanto íbamos a tener precipitaciones de lluvia más deshielo a la vez, y la temperatura ha bajado y, bueno, pues ha hecho que efectivamente se controle un poco.
Gran noticia para los esquiadores.
Ay, para mí, uno de ellos.
Gracias, Andrea.
A ti.
Y como le estábamos contando, es verdad que ha llovido mucho, que hay riesgos de riadas, pero está todo controlado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848 46 33 93.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848 46 33 93.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos un martes más conociendo uno de esos platos que nos hacen la boca agua. Estamos en Tesoros a la Mesa con Antonio Teruel, con nuestro chef, con nuestro cocinero. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hacer un pescado al horno, pero va a ser un bacalao. Bacalao al horno con patatas panadera. Con esto también vamos a triunfar.
Sí, y bueno, y además que aquí tenemos las opciones con el bacalao, lo compramos. Vamos a comprar unos lomos de bacalao. Sí. Que los podemos comprar ya desalados. Uh-huh. Y si no, pues lo tenemos que desalar en casa, pues cambiando aguas y con tiempo.
Claro. Entonces, sí, ya hemos hablado otras veces, cada 8 horas cambiar unas 6 veces, ¿no?
Sí, y luego acordarnos a probar en el interior.
Claro,
sí. O sea, abrir un lomito y coger un poco del interior y probar a ver si está...
No por fuera, no por fuera, por el interior.
En el interior es lo importante.
Vale. Y si no, compramos ya desalados y ya está.
Y ya está. Yo hago eso, ¿eh?
Yo también, y que sean los lomos...
Llámame zángano.
No, a mí me pasa igual. Y que sean los lomos que tengan buena pinta, ¿eh? Así gorditos.
Y ya gorditos, y que tengan unas buenas lascas al cortar. Ya está.
Y nos evitamos trabajo.
Sí, y luego para las patatas panadera, pues vamos a pelar la patata y cortarla, pero no la vamos a cortar muy fina, en rodajas, pero una rodaja un poco gordita, de manera que luego no se nos quede ahí, se nos rompa mucho, sino que luego se nos mantenga su forma. Uh-huh. ¿Qué le vamos a poner además? Pues vamos a ponerle pimiento. Vamos a ponerle un pimiento verde, cortado también en tiras, y cebolla. Entonces, hay dos formas. La que a mí más me gusta es, pongo bastante aceite donde voy a pochar la patata.
¿Sí?
Y primero pongo la cebolla y el pimiento verde a pochar. Cuando llevan 5 minutos pochando, añado la patata.
Uh-huh.
Y el aceite de pochar me tiene que cubrir prácticamente las patatas.
Vale.
Y digo, es que eso es gastar mucho aceite. No, porque todo ese aceite... Cuando has terminado de pochar, tienes que hacer, el pochar significa hacerlo suave,
sí,
aceite a fuego suave, con lo cual todo ese aceite es recuperable.
No se ha quemado, con lo cual...
Tú lo cuelas.
Para hacer una tortilla de patatas luego, por ejemplo.
Yo lo suelo utilizar para prácticamente todo.
Claro,
porque el saborcito de la cebolla y el pimiento verde que le queda a ese aceite,
pues
me va bien. Hombre, cuando veo que no me va a ir, pues no le pongo
nuevo
y ya está. Pero en principio voy gastando ese que me va a solucionar perfectamente. ¿Qué aceite ponemos? Pues Estaba mirando la receta y en la receta no está el aceite.
Un aceite como, suave.
Como ingredientes, eso es, un aceite suave. Uh-huh. Para pochar, para que luego no nos quede ese sabor intenso del aceite de oliva virgen. Una vez que tenemos pochada la verdura, 5 minutos, añadimos la patata, terminamos de pochar todo. Cuando la patata está blandita, la sacamos y la ponemos a escurrir.
Vale.
¿Qué le vamos a añadir? Ajo, también es otro de los ingredientes que le tenemos que poner.
Vale.
Lo podemos poner al principio o luego, pero que las panaderas tengan su ajito también.
Vale.
Una vez que ya lo tenemos eso listo, que es lo que más tiempo nos va a llevar, lo que vamos a hacer va a ser calentar en una sartén un poquito de aceite y ponemos los lomos de bacalao, pero con la piel hacia arriba, de manera que los vayamos marcando y no se nos recoja toda la piel y entonces nos queda el feo de presentación.
Claro, claro.
¿No? Marcamos la parte de la carne y tenemos ya la patata con sal y pimienta sobre una bandeja de horno y colocamos los lomitos encima, ¿no? Le echamos un chorro de vino blanco y lo tenemos listo para meter al horno durante 8 o 10 minutos a 200.
Claro. Depende un poco del grosor del lomo. Si es un poco más gordo, 10, y si es un poquito más fino, pues unos 8.
Como ya al marcar ya le damos un toque de temperatura,
claro,
pues se nos va a hacer el bacalao. Recordemos que no hay que hacerlo mucho, que se queda
muy seco,
estropajoso.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces ya tenemos el plato listo, uh-huh. O sea que es otro plato que nos lleva tiempo en hacer las panaderas, pero que luego lo hacemos en un plis-plas. Uh-huh.
Luego por encima no le echas ningún sofrito ni nada, ¿no?
Con lo que...
perejil.
Un poco de perejil, vale. Y listo.
Uh-huh. Pues ya tenemos otro platazo, estos lomos de bacalao con patata panadera, qué rico. Vamos ahora por los términos, ¿te parece, Antonio?
Vale, perfecto. Entonces...
Bueno, perdona, hemos elegido bacalao. ¿Podríamos elegir otro pescado?
Sí,
¿no?
Sí, solamente que nos va lo que nos va. Por ejemplo, si hacemos unos lomos de cabracho,
sí,
o de lubina o tal, lo hacemos igual, ¿eh? Lo marcamos, ponemos sobre las patatas, pero recordemos que luego los tiempos de horno son más
cortos. Distintos, claro.
Eso, si tienes un filete finito, pues nada, con 4 o 5 minutos ya lo tienes.
Claro.
Pero sí, podemos cambiar con esta misma idea los diferentes pescados, o salmón, por ejemplo, también encaja muy bien, ¿eh?
Vale.
En este. Y si en caso de que hagamos con salmón, a mí me gusta ponerle, cuando ya tengo las rodajas de salmón sobre la patata panadera, una laminilla de mantequilla, un chorro de limón y al horno que te va.
Oh, qué rico. Hay que controlar los tiempos del pescado, del horno, porque, ¿verdad? Si es poco, se te queda sin hacer y no es agradable, pero si es mucho, se nos seca y tampoco vale lo mismo el pescado.
Eso es. Ahí lo importante es que pasemos de 70 grados en el interior. Esa es
la clave,
la precaución, ¿no? Por el tema del anisakis y de que así ya sabemos que estamos tomando algo perfectamente sin problemas, vaya.
Venga, pues vamos con esos tres términos de hoy.
Bien, hoy para empezar tenemos el término de desglasar, que este lo utilizamos, pero muchas veces no le damos el nombre que tiene, sino que lo que hacemos es, cuando hemos hecho un asado,
uh-huh,
lo que hacemos es añadir un buen chorro de vino blanco o de tinto, en función de lo que hayamos asado, de manera que recuperemos todo el jugo que se nos ha quedado pegado en el fondo de la tartera del horno,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Y la grasa la separamos, la recuperamos para reciclaje o para lo que fuere, y tenemos que levantar el fondo, que sería desglasar. Entonces quitamos todo el jugo del asado que ha quedado pegado en la bandeja, lo levantamos con el agua, es que hay ese término, o con el agua o con el con vino.
Con vino.
Entonces, si es mucho, yo prefiero añadir un chorro de vino y un chorro de agua.
De agua, claro.
No todo vino, ¿no? Para que sea más
suave.
No tan fuerte, sí, la salsa. Y luego terminamos por ligarla con un poco de maicena y de mantequilla o de harina, una fécula, y ya tenemos la salsa perfectamente desglosada.
Vale. Vamos con otro término.
Escudillar. El escudillar, yo tengo una manga pastelera y lo que voy a hacer es sacar todo ese material que tengo dentro de la manga pastelera, trabajándola de diferente manera. O hago dibujos, o hago formas, uh-huh, de manera que a eso le llame yo escudillar.
Vale.
Y entonces tú tienes que escudillar, pues ahora vas a hacer triángulos porque vamos a decorar tal. Escudilla, no, a ver qué escudillarías tú.
No sé,
diferentes formas, o hacemos círculos o triángulos, o hacemos como para hacer pastelitos de Clerc o tal.
Sí.
Vamos haciendo diferentes formas encima de un papel de horno en una bandeja. Eso sería,
vale,
escudillar.
Vale, vale.
Y luego, el otro término es palmar. Yo tengo un filete de solomillo gordito que tiene como 2 centímetros y lo quiero dejar en medio centímetro. Entonces, mediante normalmente tenemos un aparato que es una herramienta que tú pegas y la vas aplastando, ¿no? Que lo puedes hacer con diferentes términos, cacharros, ¿no? Pero al final lo que haces es adelgazar el producto de manera que de algo gordito lo dejes fino,
claro,
y alargado.
Eso es hacer algún filete, ¿no? O para hacer algún
es que te queda muy gordo, ¿no? Y tú lo aplastas para adelgazarlo.
Vale, perfecto. Pues ya tenemos otro nuevo éxito asegurado en Tesoros a la Mesa con Antonio Teruel, ese bacalao al horno con patatas panaderas, y 3 nuevos términos que, mira, desglasar, escudillar y espalmar, que no conocíamos. Gracias, Antonio, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de consumo. Y es que la Asociación de Consumidores Irache ha editado una guía para moverse mejor en el tema de los seguros. Vamos a hablar, por tanto, de consumo, de seguros, con Susana Arizcu. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La indemnización que puedo pedir, cómo cambiar de compañía o los plazos para cobrar son las dudas más habituales que aparecen en esta guía, ¿no, Susana?
Así es. Vamos a ver, ¿cuántas veces el ciudadano te viene diciendo: llevo años pagando un seguro y ahora que tiene un siniestro me he dado cuenta que esa póliza que tengo está muy desfasada, la tenía que haber cambiado, la tenía que haber modificado? O sea, nos falta muchas veces información relacionada con los seguros. Y mira que tenemos seguros, seguros de deceso, seguro sanitario, seguro del hogar, seguro de coche. Cada vez tenemos más seguros para nuestra tranquilidad, pero tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y conocer un mínimo, por lo menos, de lo que es la ley de seguros. Y eso es por eso tenemos esta guía que yo creo que puede venir muy bien a los consumidores. Si te parece, vamos contando un poquito preguntas y respuestas.
Claro.
Vale. Vamos a ver, la primera es, ¿tengo derecho a que me den las condiciones del seguro por escrito? Pues claro que tienes derecho. Es que lo que es absurdo es que no te den por escrito una póliza con todas las condiciones, con lo que excluye, con lo que incluye, todo. Pues más un consumidor nos dice, oye, que yo no tengo nada. Que yo sí que estoy pagando un seguro y por eso he llamado, pero llega el momento de mirar despacio esa póliza y nada de nada, por aquí no aparece. Segundo, ¿cómo me cambio de seguro? Más de una vez dices, bueno, pues yo qué sé, he tenido un siniestro, no ha funcionado correctamente y me quiero cambiar de compañía. O me están subiendo mucho la póliza y me interesa un cambio. Bueno, pues para cambiar de compañía hay que avisar con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. ¿Cómo son las pólizas? Suelen ser en general anuales, con lo que un mes antes de esa fecha hay que notificarlo y por escrito, señores. No una llamada de teléfono, me quiero borrar. No, no, porque luego vienen los sustos. Dejo constancia por escrito, me quiero cambiar de compañía y punto. No tengo que dar ningún tipo de explicación. Y con ello hago el cambio valorando la nueva compañía y adelante. ¿Me pueden subir la prima o cambiar las condiciones? Lo pueden hacer, pero avisando con 2 meses de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza. Vuelvo a repetir, si la póliza es anual, 2 meses antes de la fecha de finalización, nos tienen que notificar diciendo que va a haber una modificación, un cambio de precio, etcétera. Y si no lo hacen, en principio podemos seguir un año más con las mismas condiciones que teníamos hasta ahora. ¿Tengo algún plazo para dar parte del siniestro al seguro? Sí, tengo un plazo máximo de 7 días desde que he tenido conocimiento del siniestro, salvo que la propia póliza marque un plazo mayor. Pero si no, son 7 días para avisar. Si tardo mucho en avisar, cuidado, el seguro podrá reclamar el perjuicio en los daños sufridos por este retraso. Claro, problemas porque te has pasado de plazo. ¿Puedo arreglar los daños antes de que me paguen el seguro? No es conveniente hacerlo antes de que el perito de la compañía haya acudido y valorado los daños. A partir de este informe, la aseguradora tendrá que hacer una propuesta argumentada de indemnización. Pero no hagamos lo que nos dé la gana antes de que venga el perito. No, perito primero, valoración, daños, y luego ya veremos si estamos de acuerdo o no con lo que nos quieren valorar. Si sufro un siniestro, ¿el seguro debe pagar todos los daños? Pues depende de lo que termine la póliza. Habrá que ver dentro de la compañía las obligaciones que existen por parte de esa compañía en cuanto a limitaciones pactadas y cubiertas en el siniestro, pues habrá que mirar despacio esa cobertura. Para saber quiénes de dónde tengo derecho, debo acudir primero a la póliza y ver si el siniestro está dentro de la cobertura y si está excluido o si hay alguna limitación. Y pongo un ejemplo. Tengo un seguro mejor de casa. Sí. Cubre daños por agua, pues yo que sé, hasta 3.000 euros. Y la reparación cuesta 5.000. Bueno, pues el seguro te abonará los 3.000 y el resto lo tendrás que pagar de tu bolsillo. Eso sí, las exclusiones y las limitaciones están por escrito y es bueno que nos las leamos cuando firmamos esa póliza.
Claro.
El seguro me ofrece muy poco dinero. ¿No puedo hacer nada? Bueno, ¿cómo que no puedes hacer nada? En primer lugar, solicitas que te lo den por escrito, porque te abonan X dinero. A partir de aquí, si no estás de acuerdo, tienes la posibilidad de que otro perito por tu cuenta valore la posible indemnización. Eso sí, ese segundo perito lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo. Y a partir de ahí, si se ponen de acuerdo los dos, perfecto. Que no se ponen de acuerdo, existe la posibilidad de un tercero. Y habrá ciudadanos que digan, claro, el monto que tengo que pagar un dinero, ¿merece la pena esa segunda peritación?
Pues depende, pues claro, si la obra es grande, pues sí, evidentemente.
Así es. El tiempo,
esa es otra, ¿no? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo puede pagar la aseguradora?
Bueno, pues ¿cuándo tiene que pagar? En primer lugar, la primera parte en 40 días desde el momento del siniestro. Y el resto en un plazo máximo de 3 meses. Y si no lo cumplen, entonces tienes derecho, se considera que incurren en mora y tendrías derecho a ir aumentando el importe que tienes derecho a cobrar. O sea que es importante 40, una parte, y el resto en 3 meses.
Bueno.
Luego ya el tema de accidentes.
Si hablamos de coches, los coches también tienen mucho jaleo.
Así es. ¿Cuántas veces dices, tengo que llevar a un taller determinado o puedo llevar aquí en donde yo considero oportuno? Y lo primero que le dices es, bueno, en principio puedes ir a cualquiera, salvo que en la póliza ponga otra cosa. Léete el espacio, la póliza, a ver si pone que tienes que ir a un taller determinado. Y tienes que ir a ese, pues tendrás que aguantarte. Pero si no, podrás ir al que tú consideres oportuno, comunicas a la compañía, ir al perito, valorará, y a partir de ahí te indemnizarán por lo que te corresponde.
Y si me pega un coche, ¿por qué tengo que negociar, Susana, con mi aseguradora?
Pues aquí la verdad es que esto está bastante mal. Porque, bueno, en primer lugar, me pegan un golpe, debería pagar el otro. Y punto. Pero es que existen en este momento convenios entre aseguradoras reconocidos por ley para los daños materiales que en ocasiones puede aumentar, pues, la confusión y yo diría también perjudicar al ciudadano. ¿Qué hacen? La compañía del coche responsable de los daños paga un módulo ya determinado a la compañía del coche que ha sido golpeado, o sea, lo tienen ya pactado. El importe del módulo es el mismo independientemente de los daños del accidente. Y a partir de ahí, el propietario del vehículo negocia la indemnización por los daños con su propia compañía. Lo cual quiere decir que mi compañía, a lo mejor, como ha habido el convenio, es la que va a abonar una cantidad determinada que se han puesto de acuerdo entre ellos. Y tú, como consumidor, dices, oiga, que yo lo que quiero es que usted me repare mi coche o que me defienda de cara al otro porque me corresponde una indemnización superior. Y aquí toca a veces pelear y luchar por ello.
Y si el siniestro ha sido grave, que deja el coche en muy mal estado, claro, a veces te ofrecen 4 pesetas por el coche.
Sí, ¿sabes? Te dan el valor venal. Pues vamos a ver, en vez del valor venal, vamos a ver, tendríamos derecho por lo menos al valor de uso. ¿Qué quiere decir esto? A tener un vehículo de características similares al que yo tenía en el momento del accidente. O sea, yo entiendo que si la reparación es muy superior al valor del coche, no te lo vayan a reparar, vale. Pero entonces dame el valor de uso. Bueno, pues yo me voy a otro concesionario, veo que podía valer en el mercado mi vehículo en relación a los kilómetros y a la antigüedad, y a partir de ahí, eso es lo que yo tengo derecho a reclamar. Y eso peleamos y sale adelante.
Bueno, y también hay otros casos, ¿no?
Sí, bueno, va relacionado, por ejemplo, hay ciudadanos que dicen, ¿quién tiene que pagar la fuga del agua de la casa, el de la comunidad, el niño? Al final los seguros a veces se complican. Y yo digo, cañería general, corresponde al seguro de la comunidad si lo tenemos. Si no actuaría entre particulares, pues lógicamente el seguro mío de casa tendrá que cubrirlo. Y si la fuga proviene de la canalización de un vecino, será el quien tenga que pagar los daños producidos. O sea que depende un poco, le corresponde a unos o a otros. Yo suelo decir que si somos de comunidad, a lo mejor es conveniente tener el seguro el mismo del continente y del contenido. Y así tú das parte y que te cubra. Claro. Y da igual que sea continente o contenido.
Vale. Y ya por último, los seguros de salud, que también tienen sus peculiaridades.
Pues sí, porque muchas veces voy a contratar el seguro de salud y tengo que contar con qué enfermedades he tenido, es lo que dice el ciudadano. Oye, he tenido unas enfermedades y tengo que ir contándolo. Bueno, vamos a ver. Tú tienes que rellenar un cuestionario de salud. Ese cuestionario de salud pondrá un montón de conceptos y hay que rellenarlo correcto, porque eso es lo que vale para luego. Claro. Lo que no puedes hacer es, vamos a ver, rellenar la mitad del cuestionario y luego encontrarte con que, claro, tienes un siniestro, tienes que dar parte porque estás enfermo y, claro, pues te digan a lo mejor, oiga, es que usted rellenó el cuestionario erróneamente, que usted no lo rellenó bien. Cuidado, si tú rellenas el cuestionario de salud y cuentas un poco tus enfermedades y la otra parte acepta eso es lo que vale. Y entonces el día de mañana, si tengo que dar parte, no se podrán agarrar a decir que yo no he rellenado correctamente ese cuestionario, sino todo lo contrario. Lo rellené, ustedes lo admitieron y por ese motivo a mí me tiene que cubrir mi seguro de salud.
Bueno, pues vamos a estar atentos a todos los seguros, que son muchos los que al final tenemos. Y esta guía de consumidores Irache, la verdad es que completa y además creo que muy interesante. Susana Arizkun, muchísimas gracias. Un abrazo.
De nada, y que sepa el ciudadano que la tiene en la página web de Irache, que estaremos encantados en darla, porque cuanto más sepamos de seguros, nos vendrá muy bien para el día de mañana si tenemos un siniestro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, Ana, qué bien te veo.
Sí, vengo de Óptica Russo y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos del Campeonato Autonómico de Perros de Muestra, que tuvo lugar el 25 de febrero en Alsasua. Saludamos a José Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿en qué consistió este Campeonato Autonómico? Y ahora hablamos con los protagonistas.
Bueno, es una puntuable como para obtener el pase para ir al Campeonato de España. Es una prueba súper exigente y la verdad es que vimos que en esta ocasión todavía se marcó más la exigencia, pues porque, fíjate, un dato muy importante, teníamos lluvia, los perros que iban a competir, una de sus cualidades naturales es el viento, las emanaciones son unas emanaciones que con muy poco peso, quiere decir que están en el con viento y en el aire, porque son unos perros que van muy rápidos. ¿Qué pasa? Pues con el agua van cayendo al terreno, lo cual dificultó muchísimo la prueba. A pesar de todo, dieron todos un gran nivel.
Vamos a ver si podemos conseguir a distintos participantes. Vamos a tener a José Luis Gorricho y a Eduardo, también otro competidor de perros de muestra. ¿Cómo fue? ¿Cómo quedaron José Ángel? ¿Cómo fue la clasificación final?
Bueno, pues estos fueron en la modalidad de perros continentales, uno Eduardo con un bretón y José Luis con un bonito perro que es un pachón navarro, una novedad, porque la verdad es que no estamos acostumbrados a que el nivel en competiciones de los pachones navarro sea tan alto.
José Luis Gorricho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Orgulloso de tu pachón navarro?
Pues sí, orgulloso de esta nueva perra.
¿Cómo fue el campeonato? ¿Cómo te resultó el campeonato? ¿Duro por la lluvia?
Pues en principio no, pues porque era una modalidad que en principio desconocía. Fui pues por acompañar y ir aprendiendo de esta nueva modalidad y fue toda una sorpresa. Bajo todo pronóstico, pues de la perra cumplió pues por encima de sus posibilidades.
Eso te iba a decir yo. Llegaste como por primera vez, como sin saber exactamente hacia dónde ibas y llegaste con el éxito.
Pues sí, sí. Pues la suerte del principiante, pues se puede decir.
¿Satisfecho entonces por la labor del perro? ¿Repetirás en esta prueba?
Por supuesto, estoy preparando una perra nueva, pues en principio para la modalidad de San Huberto, pero bueno, esto tiene muchos, la modalidad de perro de muestra pues tiene muchas cosas en común y en principio pues como una experiencia más tanto para mí como para la perra y apostando siempre por el pachón navarro, pues ahí estuvimos.
¿Cuál es la peculiaridad de esta prueba?
Pues la peculiaridad es que en principio es sin muerte. O sea, que el perro tiene que localizar, mostrar, respetar y cuando levantas la pieza, detonar, respetar la detonación y el vuelo y las piezas no se abaten. Luego se hace después, al terminar, los perros que se han clasificado, se hace un simulacro de cobro en frío, con una pieza ya muerta anteriormente, para que cobren, porten a la orden y ya está.
Pues José Luis Gorricho, enhorabuena a ti y a ese pachón navarro y muchísima suerte. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Saludamos también a Eduardo, que también estuvo en esta prueba. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En este caso, tú participaste con...
Malo.
Con Malo. ¿Qué tal se fue? ¿Qué tal se dio la competición?
Hombre, a mí se me dio bien. Hicimos 3 puntos sobre perdiz y el cobro lo hizo muy bien y eso es lo que le hizo quedarse como campeón.
¿Qué, al perro. ¿Qué es lo que más te gusta de esta modalidad de la caza, Eduardo?
A mí lo que más me gusta es el contacto, siempre lo he dicho y siempre lo diré, el perro con el conductor. O sea, yo lo tengo muy claro desde hace muchos años, que si me quitan los perros, yo dejo la caza, dejo la competición y dejo todo.
Pues por eso es tan importante. Siempre lo hablamos con José Ángel o con Nicolás Urbani, tener una buena ley de bienestar animal, porque efectivamente, ¿verdad?, como nos toquen a los animales, a ver quién los cuida, Eduardo.
Pues imagínate, y ahora con, como dice mi mujer, que es sobre todo la que lleva el peso de todas las faltas de ausencia mías en casa y todo, con los niños y todo, mis perros están en hoteles, o sea, mis perros tienen un hotel para ellos, y así es, o sea, es que claro. Es así.
¿Fue dura la competición para ti o para Malo con agua y barro?
No, a ver, Malo es un perro sobre todo que está acostumbrado a competición, a pura competición. El perro venía además en muy buenas condiciones físicas, venía de concursar en Andalucía, de hacer las pruebas de primavera en Andalucía. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que mojar y nos toca mojarnos. Sí que es verdad que yo el único duelo que tenía es que tenía a mi familia en la furgoneta esperando y bueno, estaban yo creo que más nerviosos que yo.
Bueno, pues Eduardo, que enhorabuena y lo dicho, a seguir disfrutando de los animales y de la caza.
Vale, muchísimas gracias.
Y enseguida vamos a hablar también con Pachi Jiménez, también de la Federación Navarra de Caza, para ver cómo... Tenemos ya a Pachi Jiménez. Pachi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estoy esperando que me deis la entrada.
Eso es. Tenemos un minuto y medio, Pachi. ¿Cómo fue ese bien. Campeonato?
Bueno, pues como bien ha dicho Eduardo, hubo de todo. No fue el día más brillante para los perros ni para nosotros. Gracias a Javier, que montó muy bien el campo y sobre todo llevó una jaima y todo esto para poder estar los que estábamos allá, no compitiendo, sino pues organizando o desorganizando o haciendo lo que teníamos que hacer, ¿no?
¿Muchos participantes? ¿Hubo muchos participantes?
Sí, hubo tanto en británicos como en continentales, hubo pues 8 y 6, 14, unos 16 o así, ¿eh?
Bueno, o sea que podemos decir que un éxito esta competición.
Sí, la verdad es que sí. Es de agradecer que son personas que bueno, se desviven por sus perros, tanto en adiestrarlos como en cuidarlos, porque se vio muy bien a los perros. Ese de Eduardo, por ejemplo, es impresionante el cabalgar que tiene y bueno, pues fue el que estuvo muy por encima de los demás. Pero hubo muy buena clase porque bueno, hubo un Pachón Navarro también.
Sí, hemos hablado ahora con José Luis. Pues Pachi Jiménez, sí. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. José Ángel Ramírez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a conocer ahora la historia de David Astrain, ingeniero industrial y catedrático de la UMNA, de Miguel Araiz y de Leire Catalán, también ambos ingenieros y profesores de la UMNA. 3 investigadores navarros en la Antártida. Son las 2:10 de la tarde. Saludos de Fermín Astrain. En enero se desplazaron hasta Isla Decepción, en la Antártida. Es verdad que cerquita del continente americano, pero en plena Antártida. A menos 5 grados, eso sí, con una sensación térmica mucho menor por el viento. ¿Para qué se desplazaron hasta allí, hasta Isla Decepción? Pues para trabajar en los volcanes más activos de la Antártida, donde está ubicada además la base militar española Gabriel de Castilla. ¿Pero qué interés pueden tener los volcanes? Pues evidentemente la vigilancia de los volcanes es muy importante para predecir y reducir el impacto de posibles erupciones. Lo explica David Astrain, ingeniero industrial y catedrático de la UNA.
Hay un interés de estudio de cómo se comportan esos volcanes y también de vigilancia volcánica, como bien has comentado, saber o prever cuándo pueden entrar en erupción. Entonces, claro, eso, para ello esos sensores necesitan un abastecimiento energético. Entonces, claro, en esos lugares tan remotos y con esas latitudes, pues la energía fotovoltaica, que también es robusta, pero falla porque el suministro energético es intermitente.
Pero, claro, para ello, para precisamente para investigar estos volcanes, hace falta esos sensores, ¿no? Y esa energía intermitente no facilitaban que esos sensores distribuyeran la información que reciben a la base. Subir hasta el volcán en situaciones climatológicas extremas para cambiar esas baterías o para arreglar esos sensores o simplemente no poder hacerlo en gran parte del año, evidentemente hace inoperativa la misión. Para ello, estos investigadores han conseguido sacar energía de la Tierra y así poder dar energía a esos sensores durante todo el año.
Es una manera de convertir este calor en energía eléctrica con módulos termoeléctricos. Son una serie de semiconductores unidos térmicamente en paralelo y eléctricamente en serie, que lo que hacen es, gracias a la diferencia de temperatura que hay entre el calor que hay en el suelo y la temperatura ambiente, somos capaces de transformar el calor en energía eléctrica.
Como les digo, esta energía geotérmica sacada de la Tierra lo que les da, lo que les favorece es a tener energía durante todo el año, es decir, a recabar datos durante todo el año.
Una medida y emisión de datos mientras duraba la campaña antártica, donde básicamente es de diciembre a marzo. A partir de ahí no se sabe ni se puede registrar prácticamente ninguna variable geotérmica. Uh-huh. Este invento nuestro, al producir energía eléctrica durante todo el año, porque el calor está presente todo el año, hará posible que estos sensores puedan seguir funcionando y emitiendo sus datos vía satélite.
Un invento navarro, por tanto, en la Antártida, evidentemente un invento que lleva su germen años atrás.
Hay una trayectoria, no una progresión. O sea, nosotros, esto que hemos logrado, pues hace un mes prácticamente en la Antártida, pues empezó hace casi 9 años, cuando surgió la idea de esta necesidad, ¿no?, de tener que suministrar energía eléctrica a los sensores de vigilancia y de estudio geológico, y a partir de ahí pues hemos ido trabajando en este desarrollo tecnológico.
Este invento navarro para intentar sacar o conseguir sacar energía de la Tierra puede tener otras aplicaciones, como nos lo explicaba también Leire Catalán.
La idea es extrapolarlo también a otros volcanes del mundo, ¿no? La Antártida nos permite un escenario único, ¿no?, donde probar nuestra tecnología que hemos desarrollado. El siguiente paso también en el mismo proyecto será extrapolarlo a otros volcanes, pero esta misma tecnología también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, podríamos aprovechar el calor residual, que sería ese calor que se echa al ambiente, por ejemplo, en las chimeneas industriales, se podría transformar en electricidad. Es algo, un calor que estás tirando y lo podrías aprovechar para transformarlo en electricidad.
Miguel Araiz y Leire Catalán hablaban de una gran experiencia y, aunque han pasado frío, la verdad es que las condiciones, según Miguel, tampoco eran tan duras.
Y el reto ahora ha sido llevarlo a la Antártida, a un sitio tan remoto, con unas condiciones también particulares. No es una Antártida muy extrema, como nos podemos imaginar por el continente, porque no estamos justo en el continente, sino que estamos muy cerquita de la península Antártica, una zona más cálida, y las condiciones no son tan adversas, pero sí que también ha supuesto el reto de poder llevarlo allí y testearlo. Y es lo que vamos a buscar ahora también, que se aguante durante todo el año y ver cómo se comporta con las distintas condiciones que se puedan encontrar.
Unos resultados exitosos, sin duda ninguna, los de este invento navarro.
Trabajar mucho, ha sido una experiencia muy intensa, es el objetivo que más estamos utilizando para describirlo, pero muy bonita. Al final eran jornadas maratonianas de movidas sobre todo por la motivación, ¿no? Esa tecnología en la que hemos trabajado durante tanto tiempo en la universidad, ir allí y poder instalarla en campo, ¿no? Pues es una suerte. Y estábamos ahí todo el día pues midiendo temperaturas en un montón de sitios de la isla, porque el potencial es increíble, ¿no? Te sorprendes la propia actividad del volcán. Y entonces pues eran muchas horas de trabajo y al final pues han tenido su resultado, en que los resultados han sido muy
exitosos. Todo el día hablaba de 10 horas diarias de lunes a domingo. ¿Volverán o volverían a la Antártida? Eso sí, han dicho los tres con más tranquilidad.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
En el Colegio Santísimo Sacramento nos interesan las personas. Somos un centro católico y familiar que cuida y acompaña a cada persona al estilo de Jesús de Nazaret, desde la escucha, la ternura y la compasión. Centro PAI, potenciamos la competencia digital, el aprendizaje de idiomas y el pensamiento crítico y resolutivo, aplicando las metodologías activas en nuestro día a día. Colegio Santísimo Sacramento, de tú a tú, en Abejeras 22, 948-0768-57.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 6 de marzo, detergente, gel color o jabón de Marsella Unide. 40 lavados por 2,99.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Alberto Sanz, ¿hay alguna novedad con Budimir? Muy buenas tardes.
Pues tenemos la novedad de ayer, que pasó a hacerse las pruebas para que le hagan la máscara que le pueda proteger, y que estamos a la espera de ese parte médico oficial para saber sobre todo si se va a operar o no, y para poder estimar en ese caso el tiempo de baja.
Vamos, ya sabes que no hay mucha novedad.
No hay mucha novedad. Ya sabes que Mikel Bermejo ha sido convocado con la selección española sub-15, y que a partir de las 3:30 hoy vamos a hablar de un padre y un hijo que van a intentar batir el récord del mundo, récord Guinness, de toques de cabeza, que está situado en 1013, que lo han superado en más de 10 ocasiones ya, pero no de manera oficial, y que su récord personal está en 2.229. 1.013 toques de cabeza, Fermín, entre dos personas, sin que se te caiga el balón al suelo.
No es nada fácil.
No es nada fácil.
Que nos lo cuentas a partir de las 3:30.
3:30, os esperamos.
Pues te escuchamos. Gracias,
hasta
Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. I'm speeding, I'm headed to the stars, ready to go far, I'm starving.